Hola, buenos días. Un gustazo hablar con ustedes.
Fernando, contanos acerca, bueno, nosotros en la radio y en varios programas hemos abordado la cuestión del trigo transgénico, que inclusive previa a su aprobación ya había habido cultivos, había habido cosecha y que nadie sabía dónde había ido parar ese trigo transgénico.
Sí, lo que hizo la empresa BioCeres es usar el permiso que tenía para hacer ensayos, que los ensayos se hacen en muy, muy pequeñas parcelas, para medir algunas cuestiones. Bueno, tenían la aprobación para hacer esos ensayos, uh-huh. Y lo que hicieron fue hacer algo ilegal, que es multiplicar semillas, esperando una aprobación. Manifestaron a sus accionistas que habían sembrado 55.000 hectáreas este año, y bueno, estamos entrando en la época en que esas hectáreas se van a cosechar. Si hacemos la proyección, con esas 55.000 hectáreas pueden sembrar muchísimas hectáreas más al año que viene. Y en realidad Brasil es un paso de aprobación. Todavía no es la aprobación definitiva, nos explican los y las compañías de Brasil. Es un organismo técnico y un dictamen favorable, pero faltan el trámite administrativo en Brasil. Uh-huh. Recordemos que en Argentina el organismo técnico dio su visto bueno en el año 2016 y la aprobación administrativa se dio más de 4 años más tarde, en 2020. O sea que, además de esto, que puede ser que sea solo un trámite que se firme en pocos días o no, recordemos también que el conflicto está judicializado en Argentina y en Brasil. Por lo tanto, todavía hay tiempo de detener esto y de revertirlo, digamos.
Uh-huh. Nosotros acá en La Huella de Carbono, un programa que tiene la radio los martes en la tarde, analizábamos, bueno, ¿cuánto trigo transgénico, este trigo HB4, si no me equivoco es su denominación,
así es,
vamos a estar comiendo los y las argentinas, que la Argentina de por sí tiene una cultura que consume mucho derivado del trigo, harina, pastas, pan, todo lo que sea derivado de trigo, vamos a estar comiendo, si se aprueba, obviamente, con este trigo transgénico, y que puede tener aparejado, como se ha demostrado, que algunos alimentos genéticamente modificados han tenido sus consecuencias en el ser humano.
Así es. Por una parte, la tolerancia a sequía que la empresa afirma no la ha podido demostrar. Entonces, han recibido cuestionamientos. La tolerancia de un cultivo a la sequía tiene más que ver con la calidad del suelo, con que el suelo sea fértil, con que la variedad esté adaptada a un territorio, no solo con incorporarle un gen. La empresa lo asegura, pero de forma irresponsable, porque no ha presentado los estudios científicos. Eso como entre paréntesis para mencionarlo. Y lo que sí sabemos, a partir de los cultivos transgénicos de soja, de maíz, de algodón, es que en la medida que se difunden estos cultivos, crece el consumo de herbicidas y por lo tanto crecen los residuos de estos tóxicos en los derivados. En el caso del algodón es preocupante por los usos sanitarios de toallitas femeninas y el uso del algodón como desinfectante que hemos visto en estudios de la Universidad de La Plata. Y obviamente en el caso del trigo, con su uso alimentario, que como bien decía, la Argentina tiene diversidad de culturas de consumo, pero en la gran mayoría el trigo tiene una presencia muy alta y grandes sectores de la población lo consumen cotidianamente e incluso en cada comida. Entonces, bueno, esto tiene un impacto mucho y un riesgo mucho más grande, incluso que la soja y los maíces que tienen destinos no alimentarios o que directamente se exportan. Y también otra cuestión que la empresa ha hecho, manipulando el discurso, es decir que es una tecnología como si fuera una tecnología de un teléfono, un par de zapatillas o un automóvil que, bueno, el que quiera usarlo que lo compre y el que no opine porque es como algo entre privados. Bueno, lo que hay que explicarle a esta empresa y a quienes defienden esto es que los seres vivos son más complejos que los inventos, que la contaminación genética se va a dar y se libera y se amplía la liberación de estos cultivos transgénicos por distintas vías, y que la contaminación genética es irreversible porque las plantas se multiplican, no es que se agotan, sino que, bueno, los genes por los mecanismos de reproducción se van esparciendo. Uh-huh. Y esto multiplica el riesgo y tendría que hacer que el Estado sea mucho más cuidadoso con este tipo de tecnologías que lo que fue hasta ahora, ¿no?
Y este trigo también está fuertemente cuestionado para quienes conservan todavía semillas criollas o nativas, porque este trigo es capaz de polinizarse con otro trigo y evitando de que esa semilla de trigos no transgénicos no se siga pudiendo cultivar. ¿Es algo así o estoy entendiendo?
No, es así como lo decís. El trigo, a diferencia del maíz, se autopoliniza, pero siempre hay unos porcentajes de fecundación cruzada, que se llama, que es la polinización por cruzamiento, que a veces son del 1%, a veces llegan hasta un 15%, pero si pensamos esto, pueden parecer números bajos, pero si pensamos en una extensión grande y en los sucesivos ciclos de siembra, bueno, el riesgo es muy alto. Y además de esta polinización, está la contaminación física, o sea, el intercambio intencional o no de semillas por compartir maquinarias de cosecha, por error o por directamente gente que compra ilegalmente la semilla y la cultiva, bueno, obviamente sin los cuidados que tendrían que haber. O sea, es muy difícil de controlar y, bueno, ha sido uno de los motivos por los cuales oponerse. Y además, esto también es importante decirlo, en las acciones legales, además de estar las acciones de las cadenas concentradas y que se oponen por motivos comerciales, en la provincia de Buenos Aires hay un grupo de productores y productoras agroecológicas que judicializaron el conflicto y que plantean muy claramente que el trigo es un cultivo que se da muy bien en sistemas agroecológicos, que compite muy bien con las malezas, y hay experiencias súper exitosas de producción, de molinos locales, de abastecimiento de trigo de alto valor nutritivo, no solo de rendimiento en el campo, sino de mejor calidad, uh-huh, ganadera y demás, y nutritiva. Por lo tanto, también se desactiva esto de que, bueno, de que es inevitable, de que esto es una buena opción. Bueno, la buena opción en realidad es apoyar, primero conocer y después apoyar desde el Estado, me refiero, a la producción agroecológica, que en el trigo, como decía, tiene muy buenos resultados.
También quería consultarte qué falta en Brasil para que finalmente se dé el visto bueno a la comercialización legal, porque seguramente ilegalmente, si ya ha habido cultivos y cosechas, en algún lado está ese trigo.
Allá en Brasil lo que falta, hubo una parte complicada, que fue que la empresa Bioceres presentó sus informes pidiendo que a Brasil importe, no, uh-huh, que cultive, sino que importe desde Argentina. Y en el medio del proceso, como que deslizaron la intención de cultivarlo en Brasil, lo que fue muy mal visto, como muy poco serio, por parte de Brasil, y fue uno de los motivos por los cuales en Brasil también se oponen. Y allá el paso que sigue está en manos del gobierno de Brasil, que sabemos qué características tiene, y cómo ve con qué ojos ve la expansión de la producción capitalista, uh-huh, pero con una oposición muy fuerte de los sectores industriales e importadores de Brasil, que son muy fuertes y que no quieren este producto. Hay, por ejemplo, empresas que comercializan productos que procesan en Brasil y que exportan a otros países, y que se meterían en problemas exportando derivados de trigo transgénico a países que lo tienen prohibido, digamos, uh-huh, como son todos en realidad, porque lo que no está aprobado, en este caso está prohibido. Son la totalidad de los países del planeta.
Bien. Yo recién estaba buscando información sobre principalmente sobre este trigo y algunas cuestiones más. Y Argentina es uno de los países a nivel mundial con mayor uso de agrotóxicos, agroquímicos y principalmente para cuestiones agrónomas. Y si hay posibilidades de alguna gestión pública, pensando ya tomando un rol en el Estado para evitar que se siga avanzando con la transgenización de las semillas, para la implementación de agrotóxicos que hacen contaminación del suelo, del ecosistema en general.
Sí, lo que hay es un sistema de monocultivos desarrollado, de exportación, sobre todo de grano, que hace abuso de los agrotóxicos. Por lo tanto, para reducir ese abuso de agrotóxicos, se tendría que cultivar menos de estos cultivos de exportación y dedicar esas tierras a la producción de alimentos sanos para la población argentina en principio. Estamos hablando de una situación crítica, de un momento crítico, el actual, tanto en pobreza como en desigualdad, como en hambre, como en malnutrición, y estamos hablando desde un país que tiene mucha tierra por habitante, en los índices está en los primeros países con disponibilidad de tierra cultivable del mundo medido por habitante. Por lo tanto, esta discusión siempre nos lleva al reparto de la tierra y al uso de la tierra, cómo los agronegocios han concentrado la tierra y han dedicado las tierras más productivas a los monocultivos de exportación por la vía de los agronegocios. Y después, con lo que decías de los agroquímicos, además de reducir los monocultivos, hay que restringir fuertemente la aplicación. Hay mucha experiencia en Argentina de ordenanzas, leyes provinciales que prohíben la fumigación en las zonas cercanas a las viviendas, a las escuelas, a los cursos de agua. Eso se tiene que ampliar. Y después, restringir agroquímico por agroquímico. En Argentina se usan un montón de agroquímicos, agrotóxicos, que en otros países están prohibidos. Uh-huh. Todas esas aprobaciones tienen que ser revisadas urgentemente, y es un proceso que no está sucediendo espontáneamente y, bueno, tiene que ser empujado desde las organizaciones del pueblo, desde la defensa de la salud principalmente y también del cuidado de los ecosistemas. Uh-huh. O de los bienes comunes.
Ahí hace un tiempo desde diferentes organizaciones sociales se venía realizando una campaña internacional con nuestro PAN, ¿no?, haciendo referencia de que este trigo va a afectar no solamente a la Argentina, sino a otros países también latinoamericanos en el que el consumo de la harina no es exclusivo de la Argentina o solo de Brasil, sino que infiere a un montón de países latinoamericanos e inclusive del mundo.
Así es. Sí, un montón de países de Sudamérica, organizaciones de esos países se preocuparon por estos avances de la aprobación, porque claramente le compran trigo a la Argentina y no fueron consultados para esto. Así como no fuimos consultados
nosotros,
la mayoría, claro, consumidores y consumidoras en la Argentina, tampoco se consultó a ellos, ni siquiera al resto de los países que importa grandes volúmenes, por uh-huh. ejemplo, en Asia. Y bueno, es un problema también comercial. Nosotros, la oposición tiene que ver con el cuidado de la salud, con la soberanía alimentaria. En el caso de la industria y de los exportadores y grandes productores, tiene que ver con el cierre de mercado. También están generando un problema desde ese punto de vista de que se van a cerrar mercados. Argentina produce mucho trigo, pero no es que va a controlar el mercado mundial. En el mercado mundial creo que está quinta o sexta, y bueno, las grandes decisiones se toman en otros lugares, digamos, como sucede en varias cosas de la economía, visto desde un país dependiente como el nuestro. Entonces, es bastante irresponsable liberar un transgénico que no solo tiene consecuencias negativas, sino que va a ser rechazado en todos los otros países. Sí, con sí. Lo cual no se entiende muy bien cuál es el objetivo del Estado. Sí se entiende el objetivo de la empresa, que es valorizar sus acciones en las bolsas, ampliar nuevos mercados. Desde el punto de vista de la empresa es fácil entender cuál es su objetivo. Desde el punto de vista del gobierno y del Estado, no, la verdad que no, y de la academia, no, nos cuesta mucho comprender qué es lo que están viendo y por qué están defendiendo algunas cuestiones que son bastante indefendibles.
Nosotros acá siempre discutíamos la cuestión, discutimos y ponemos en cuestionamiento el uso de semillas genéticamente modificadas, estos famosos transgénicos y la implementación de un paquete tecnológico de agrotóxicos en que claramente afectan y mucho, y seguramente con este trigo va a dejar mucho todavía para seguir charlando y seguir cuestionando el porqué de este trigo si los otros trigos no transgénicos funcionan bien, o sea, es económicamente rentable, si se quiere mirarlo desde la cuestión económica y de una vez por todas poder evitar que este trigo se implemente en la Argentina, al menos en la Argentina.
Así es, sí. Siempre los no son más fuertes, pueden ser más fuertes si tenemos, si las llevamos de la mano de los sí, ¿no? Cuando planteamos los no a los transgénicos, no a los agrotóxicos, está muy claro en el caso del trigo y de todos los cultivos alimentarios que no solo es posible, sino que es muy conveniente desde muchos puntos de vista salir de la dependencia de transgénicos y de agrotóxicos y recuperar las producciones de las agroecológicas diversas con el objetivo de la soberanía alimentaria y no multiplicar la dependencia que genera los agronegocios y la degradación de la calidad de los alimentos también.
Fernando, te agradecemos el contacto, seguramente vamos a tener más tiempo para seguir charlando sobre agrotóxicos, sobre los transgénicos y bueno, aquí en Mendoza se nos acerca dentro de poquito una campaña para evitar las fumigaciones aéreas contra la polilla de la vid, que ha generado también repercusiones en toda la provincia.
Así es, sí, sí. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación en estos temas. Que los medios hegemónicos y, como decía, las fuerzas concentradas del Estado también buscan invisibilizar, toma mucha importancia la comunicación popular, la comunicación comprometida. Así que gracias a ustedes y, como decía, hablamos cuando quieran, con mucho gusto.
Muy bien. Abrazo, Fernando.
Un abrazo grande.
Ahí pasaba entonces Fernando Frank, él es investigador. Ahí busca bien, investiga y escribe para Biodiversidad, es ingeniero agrónomo, militante de ATE y colaborador de organizaciones campesinas. 23 pasan de las 10 de la mañana, hacemos corte y seguimos compartiendo algo de música en Con los pies en la tierra. Y en un ratito se suma más gente al estudio, así que ya andan por acá.